Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
A Política en Directo, gracias por su compañía este lunes 22 de julio del 2024. Es Luis Durán, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para Luis y también otro saludo para Bere Flores. Nos divide un grueso cristal en la cabina de operaciones y la de transmisiones. Bere siempre sonriente, pluma en mano, amable, lista ya para tomar llamadas, aunque me reportaba que por allí tenemos un problemilla. Espero que si usted pretende comunicarse no tenga mayor complicación. Si prefiere utilizar línea de WhatsApp o de Telegram, recuerde, este número es el mismo, solamente póngame su nombre para compartir con el resto de la auditorio, el 3311-551962, repito, 3311-551962, ya sea que prefiera Telegram o WhatsApp. Líneas convencionales, 33-3813-1515 y 33-3813-1421. Muy buenas tardes, donde quiera que se encuentre, desde su auto, desde su centro de trabajo, desde su hogar. Gracias por su compañía y su preferencia. Y como todos los días, saludo también a los desvelados que en su retransmisión a la 1 de la mañana escuchan este programa. Y en la política local, pues desató optimismo entre los morenistas el que estuviera presente el fin de semana el señor Leonel Cota Montaño. ¿Quién es Leonel Cota Montaño? Es el representante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Él estuvo en reunión con militantes, con autoridades electas, el fin de semana dando un respaldo total a Claudia Delgadillo, afirmando que vendrán pues buenos resultados de las impugnaciones presentadas. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los morenistas y los partidos aliados en la contienda a la gubernatura, a la alcaldía de Guadalajara, a estas elecciones de las que se están pidiendo la nulidad para que se repita el proceso, hay suficientes elementos para que sí ocurra. También estuvo Estela Damián Peralta, ella muy presente en estas actividades, apoyando, considerada como una mujer muy cercana a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ella fue su coordinadora de campaña para la jefatura de gobierno y se ha estado desempeñando en puesto clave, pues actualmente, junto con Leonel Cota, es la responsable de la defensa del voto en Jalisco, de estar al pendiente de este proceso de impugnación al que hago referencia. Es un juicio de inconformidad presentado por Morena a la elección a la gubernatura, así como la solicitud de la nulidad del proceso electoral por las inconsistencias registradas durante el mismo, especialmente en la etapa que corresponde al cómputo de los votos. El propio Eduardo Almaguer, lo recuerda, el exfiscal Eduardo Almaguer, actualmente asesor jurídico responsable de la estrategia jurídica de Claudia Delgadillo en este proceso de impugnación, subió a sus redes sociales un video, un mensaje en el que sostiene que han aumentado las irregularidades detectadas en torno al proceso del pasado 2 de junio y por lo tanto asegura que la elección se estaría repitiendo. Aunado pues estos comentarios a los elementos de prueba que dicen los morenistas que poseen y la presencia de la Cota Montaño, de esta dupla de Estela Damián Peralta, pues hay optimismo entre las filas de los morenistas. Fue el sábado cuando estuvo aquí en Guadalajara, cuando habló del motivo de la presencia, de defender, con estas palabras lo dijo, hasta las últimas consecuencias la elección. Y fue en un mensaje muy claro, señalando que hay expectativa en este sentido, dijo Leonel Cota Montaño. Esta elección burda y ruin que tuvimos en Jalisco no la vamos a negociar. Esto no va a terminar mientras las instituciones electorales no decidan qué va a suceder. Y quienes dicen no deben de impugnar, aprenden a perder. ¿De dónde pueden pensar que nosotros nos vamos a quedar callados o vamos a acudir a una negociación secreta? Si ganamos las candidaturas más importantes, desde hoy descalificamos toda declaración por esa vía. No aceptamos negociaciones bajo ninguna circunstancia. Este es el mensaje. Y mire, aquí ha sido una constante en Política en Directo. Cuando tengo comentarios de ustedes a propósito de la elección, hay opiniones divididas y encontradas. Hay quienes dicen, ¿por qué los morenistas están muy satisfechos con que tienen más de 40 presidencias municipales? 44, creo, tienen la mayoría en el Congreso local, sacaron la mayor cantidad de diputaciones federales, el mayor número de escaños, y sin embargo, en el resultado a la presidencia tapatía, en el resultado a la gubernatura del estado, no están conformes. Pero con los mismos argumentos hay quienes dicen, hay ahí la sospecha, ¿cómo es posible que teniendo ese triunfo elemental, pues las cuentas no cuadren y haya tantas irregularidades, desde los problemas en la guardia y custodia, desde los problemas con los representantes de casillas y lo que se ha venido señalando, la paquetería, las bolsas negras, en fin? Así están, pues, en este momento los ánimos, la lucha jurídica que está por parte de Morena y su equipo de asesores para que los tribunales se declare nulo el proceso y se repitan. Son estos los tribunales electorales los que finalmente tienen la última palabra. Pero en tanto, hay que señalar, desde la semana pasada, aquí lo comentamos, incluso lo puso Pablo Lemus Navarro, el virtual ganador de la elección, el gobernador electo de Jalisco, con la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hasta el momento. Él escribió, con el respaldo y la confianza que nos dieron las y los jaliscienses, comenzamos a construir el próximo gobierno de Jalisco. Le dimos la vuelta a la página del periodo electoral. Ahora estamos 100% enfocados en el proceso de transición. Fue lo que en su momento escribió hace unos días Pablo Lemus Navarro. Y lo que se sabe es que finalmente en este tema se está trabajando. Recordemos que él tiene a sus responsables del proceso de transición y se están reuniendo con alcaldes electos, con quienes en estos momentos ya poseen su constancia de mayoría. Un Pablo Lemus que está urgiendo a que se trabaje también en mesas con especialistas, donde participen representantes académicos de la sociedad civil, conocedores de los temas, sobre todo en materia de movilidad, en materia de desarrollo, para que se aporten propuestas y también se construya un mejor presupuesto. Es este periodo en el que se tiene que revisar el tema presupuestario, los ingresos y los egresos, y por lo tanto, hacia qué se va a enfocar el recurso en 2025. Pablo Lemus, que ha sostenido pues reuniones con presidentes municipales electos y no solo del Partido Naranja, del que él está obteniendo la gubernatura, Movimiento Ciudadano, hasta el momento, repito, mientras los tribunales no se pronuncien. No solo se está reuniendo con alcaldes electos de MC, también con alcaldes de otras fuerzas políticas, algo que ha sido criticado, pues se considera que debería de esperarse los tiempos. Hay que decirlo, los tiempos se aprietan, los tiempos corren, el tiempo corre, efectivamente, todavía no hay una resolución final respecto a lo que va a pasar, y mientras Pablo Lemus y su equipo están trabajando. Uno de los encuentros más criticados que tuvo hace un par de días Pablo Lemus, y sobre todo la crítica fue a Luis Munguía. ¿Por qué? Porque es el presidente electo de Puerto Vallarta, él considerándose por parte de la izquierda que sería una especie de traición. Un Pablo Lemus que ha dado instrucciones para que se trabaje en equipo y también ha tratado de mandar un mensaje de que ya se dé vuelta a la página, algo que queda claro, no se va a negociar con respecto a lo que le acabo de mencionar, lo dicho aquí por Leonel Cota Montaño. También ha sido muy publicitado, muy dado a conocer, difundido la cercanía ya de Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, con el virtual gobernador de Jalisco. Una relación importante, no solo para la universidad, sino también para lo que tiene que ver con este proceso que enfrenta el partido Hagamos, que se quedó a muy pocos votos de mantener el registro y que también estaría esperanzado en impugnaciones para sostener el registro. Pero pasemos a otros temas, temas relevantes y temas preocupantes. ¿Recuerda usted la semana pasada? El martes de la semana pasada, para ser exacta, tuvimos en Política en Directo entrevista con Raúl Muñoz Delgadillo. Él es coordinador del Comité ciudadano de defensa ambiental de El Salto. Lo buscamos para que nos hable de cómo está el río Santiago, porque desde hace 2 semanas, quizá más, el gobierno estatal de Enrique Alfaro ha tenido una muy activa campaña, sobre todo en medios impresos, de desplegados cada día, sobre las acciones para el mejoramiento de la situación en el río y lo que le llaman ya un río con vida, un río prácticamente rescatado. Él negó que sea tal, incluso consideró un fracaso, una indebida inversión, la que se ha aplicado, dado que no se ha reflejado en mejorar la situación, no solo del afluente, sino lo más importante, de quienes viven en las márgenes del río. Pues el día de hoy, Raúl Muñoz Delgadillo emite un comunicado de prensa debido a la contaminación. Lo buscamos nosotros la semana pasada con motivo de esta campaña y también de una situación que se registró de el hallazgo de cantidad de peces, de miles de peces muertos con motivo de la contaminación. Esto aguas arriba, una misteriosa aparición de peces muertos en las orillas del río Santiago, en la comunidad de la exhacienda de Zapotlanejo. Esto es en el municipio de Juanacatlán, y que hasta el momento el gobierno oficialmente no se ha pronunciado, aunque sí aclaró, se dio a conocer por parte del gobierno estatal que se habían tomado las muestras y que se tenía que hacer los estudios fisioquímicos, microbiológicos, de plaguicidas y de herbicidas en toda la zona afectada, que transcurriría alrededor de una semana para conocer los resultados. Por lo tanto, en estos días debemos de saber qué ocasionó esta misteriosa mortandad de peces. Se trabajó en la limpieza de esta zona, donde a principios del presente mes se registró el hallazgo que le comenta usted y que también fue severamente criticado e incluso fue motivo de que se volviera a recalcar que no se vale, que hasta ofende una campaña de esta naturaleza, cuando en realidad se ha dado mucho que desear, tanto en la certeza de la inversión del recurso como en la operación de las plantas y como en la supervisión a quienes son los contaminadores, las sanciones y el castigo para ellos. Se informó que la Comisión Estatal del Agua realizó un muestreo en el tramo de Ocotlán y de El Salto con el objetivo de fortalecer la investigación y para dar finalmente a conocer el origen. Las autoridades aclaran que aunque este tipo de situación corresponde a la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de la PROEPA se brinda apoyo a los municipios donde se presenta la problemática. La idea es encontrar la causa y la solución. Por lo tanto, se trabaja de manera coordinada por parte de varias dependencias estatales y federales. Hay recorridos de vigilancia, pero la realidad es que estos son problemas cíclicos. Las autoridades de Juanacatlán informan que el personal de la Coprisjal y de la CEA realizan estudios para determinar si mueren estos peces por contaminantes, determinar qué tipos fueron y a qué afectaron. El día de hoy, en el comunicado que le comento a usted que emite Raúl Muñoz Delgadillo, habla también de la posible responsabilidad de los agricultores y de la necesidad de que se revise lo que está pasando en la zona. Pero lo más preocupante es que nos recuerda este río, uno de los afluentes más contaminados del país, si no es el que más, ha traído daño, ha traído muerte a muchísimas personas. Las tasas de personas que tienen problemas oncológicos por la contaminación es muy elevada, sobre todo la población infantil. Y Raúl Muñoz Delgadillo, el coordinador del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental, afirma que desde el 13 de febrero de 2008, debido a esta contaminación del río Santiago y a las omisiones de los 3 órdenes de gobierno en hacer lo que les corresponde para resolver la problemática, han muerto más de 2.600 personas y más de 4.000 han resultado seriamente afectadas. Dice que simplemente en lo que va de este año, 89 personas se han visto afectadas con problemas renales. La insuficiencia renal es uno de los padecimientos que más se registran por la mala calidad del agua. Y dijo en forma textual en este comunicado al que hago referencia, que hoy difundió Raúl Muñoz Delgadillo: mucho se ha estado diciendo sobre la problemática del río Santiago. Algunos dicen que el problema de contaminación es provocado por las descargas de aguas residuales industriales en el tramo de Ocotlán hasta Juanacatlán. Pero aclara: tengo que señalar que en esta zona se tiene que incluir a los agricultores, pues es en realidad que también pueden estar involucrados en la contaminación por los escurrimientos de agroquímicos utilizados para controlar el crecimiento de maleza y plagas que afectan los cultivos. Señaló que esta problemática se reflejó en la primera semana de julio, cuando ocurrió la mortandad de los miles de peces que le estoy mencionando en la exhacienda de Zapotlanejo, que se ubica en Juanacatlán, muy cerca de El Salto. Dijo Raúl Muñoz Delgadillo que la muerte de los ejemplares pudo resultar de agroquímicos utilizados por agricultores que en los últimos años han migrado del cultivo del maguey a la producción del tequila. También mencionó que en El Salto se tiene el problema de la migración a la construcción de viviendas y corredores industriales. Otro problema muy fuerte, dice que el río Santiago recibe las descargas de aguas residuales domésticas e industriales que fluyen sin control desde hace más de 50 años. Finalmente, se refirió a omisiones y fallos de los tres niveles de gobierno para resarcir los daños en los afluentes y en las cuencas que lo alimentan para los funcionarios públicos que calificó como ineptos por un supuesto avance en este saneamiento que, insisto, ha sido muy, pero muy cacareado. Pero la realidad es que tan solo en el último año, este año, 89 personas afectadas con problemas renales por la mala calidad, por la contaminación del río Santiago. Pasemos a otras notas, notas nacionales. En la información nacional, bueno, usted sabe que el 1 de octubre próximo toma posesión Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, como la primera presidenta en nuestro país, y ella anunció que va a estar en la plancha del Zócalo capitalino, va a estar en el marco de un mitin en donde va a presentar a la población su proyecto sexenal de gobierno. Ella preparada, pues, para este arranque, para dar a conocer sus objetivos y sus metas, caminando en este sentido, y el fin de semana en una gira más con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, estuvieron en San Luis Potosí, refiriéndose al agradecimiento que tienen en la 4T por el apoyo y por la renovación de la confianza, ahora con el triunfo que ella obtuvo. Estuvieron hablando de las relaciones con los Estados Unidos y con China, de la dependencia que tenemos, que compramos mucho a China, vendemos poco, pero la importancia como socio comercial de los Estados Unidos. Y mire, este tema de ver la relación a nivel global es inevitable, y la nota importante desde el fin de semana es lo que está pasando en el proceso electoral en el vecino país, con un Joe Biden que dejó el cargo, que dimite para que sea su presidenta Kamala Harris la que se lance por la candidatura de su partido, el demócrata, para hacerle frente a un Donald Trump que, desde que tuvo el incidente, el atentado del pasado fin de semana, va como en caballo de hacienda. Prácticamente en todas las encuestas lo ponen como el favorito. El presidente, pues, renuncia a la candidatura, Joe Biden, y después de 23 días de recibir fuertes presiones, después de un debate en el que se le vio con problemas de memoria, en el que confundió algunos nombres, finalmente baja la guardia en un momento en que está con contagio por COVID, que reflexiona y que anuncia que deja el camino libre para Kamala Harris, donde también se espera en los próximos días que dé más detalles, que dé un mensaje a la nación. Está la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ya está recibiendo el respaldo de la mayoría de los demócratas. Biden tuvo 3 semanas con una presión muy fuerte, y sobre todo que vino de su propio partido político, cuando se sentían en que no había otra salida más que él se diera el paso a alguien más. Incluso se mencionó entre los nombres a la esposa del presidente Obama, a Michelle Obama, y el problema mayor para Joe Biden, cuando se puso en duda su capacidad física y mental, fue desde ese debate, el que tuvo con su rival Donald Trump el 27 de junio. En un documento de 6 párrafos escribió: permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo. Esto dijo en el documento que da a conocer su decisión de hacerse a un lado, donde también dice que es un honor para Joe Biden contar con el respaldo de todos y que agradece el apoyo, sobre todo a quienes le estuvieron empujando para buscar la reelección, pero tiene 81 años de edad, problemas de envejecimiento y problemas de concentración. ¿Cuál fue el error? Bueno, que se equivocó al nombrar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como si fuera el presidente Putin, el presidente Vladimir, el ruso. Además, en una alusión al secretario de Defensa, en lugar de mencionarlo por su nombre, dijo este tipo negro. Y, en fin, cometió una serie de errores en forma consecutiva. La presión se vino encima y, sobre todo, tras el atentado del pasado fin de semana, donde todo le sale bien a Donald Trump, entre comillas, por poquito, pues se ve en serio situación hasta de perder la vida, hasta sale airoso como un mártir. Y en este contexto es que se está dando el proceso para buscar en menos de un mes tener todo listo y enfrentar a Donald Trump, los demócratas y los republicanos. Hablaremos del tema de la importancia para nuestro país después de la pausa. Estará con nosotros en entrevista telefónica el analista político Iván Arrasola. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y yo agradezco muchísimo a Iván Arrasola, analista político, que haya aceptado platicar con nosotros acerca de lo que está pasando en el vecino país del norte, con la dimisión, con el paso a un costado que hace el presidente Joe Biden, que dice siempre no voy a buscar la reelección tras la serie de exabruptos que se han presentado y sobre todo después del atentado a Donald Trump, el republicano, cómo se ha puesto prácticamente en una posición firme de favorito, al punto que hasta le exigen los republicanos a Joe Biden que no solo se haga a un lado para dejar el camino a Kamala Harris, sino que ya renuncie a la presidencia porque se encuentra en estado sumamente senil. Pero qué mejor que sea Iván Arrasola el que nos diga qué representa para México y por qué para nosotros es tan importante darle seguimiento a lo que ya allá esté ocurriendo, cuando tras el atentado para Donald Trump, el mismo Servicio Secreto de los Estados Unidos reconoce que tuvo un fallo, el peor, un fallo operativo en décadas, y que ha venido a beneficiarle fuertemente a un presidente que llega con una serie de cargos, a un presidente que está siendo procesado incluso penalmente. Bienvenido, Iván.
Estimada Esperanza, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a tu espacio. Y como bien comentas, pues sí, es el asunto con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estas semanas, que realmente no ha parado la información, pues desde luego es muy importante para México, tomando en cuenta que Estados Unidos pues es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino, y pues compartimos una cantidad de temas infinitos que suceda en Estados Unidos en los próximos meses, desde luego nos va a impactar.
En la línea de Kamala Harris, en un primer momento, cuando se abre el camino para su nominación, ella al parecer no tenía como las simpatías de los personajes más importantes. Se tienen que reagrupar los demócratas, se tienen que cohesionar, están contrarreloj prácticamente.
Así es, Esperanza. De hecho, pues digamos que prácticamente todo estaba planchado para que cuando fuera la convención demócrata en Illinois a mediados de agosto, pues prácticamente se ratificara lo que ya se daba como un hecho, que era la candidatura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que a partir pues de esta renuncia, Joe Biden ha tenido que no solamente renunciar, sino además de alguna forma señalar quién podría ser el candidato o candidata, y bueno, con este mensaje, pues todo parece indicar que Kamala Harris pues va a ser la encargada de representar al Partido Demócrata, pero aún así, Esperanza, es necesario que el partido se alinee, que estos delegados que habían apoyado a Joe Biden y que eran más de 3.800, pues ahora estos delegados decidan apoyarse a Kamala Harris. Es un tema complejo, es un tema delicado, porque aunque ya hay varios liderazgos del Partido Demócrata que han apoyado a Kamala Harris, pues no se puede dar por hecho que ella va a ser la candidata del Partido Demócrata. De ahí que pues va a venir todo un proceso de una operación de tratar de que pues en unas cuantas semanas se logre esta unidad y puedan tener un candidato, en este caso una candidata, para pues enfrentar el reto más complicado que pues va a ser Donald Trump.
Digamos que está en un momento crucial. El círculo más cercano tiene que hacer una barrera firme y sólida para postularla y respaldarla, algo que todavía en este momento no se ve tan claro.
Mira, de hecho, pues algunas reacciones que ya se han dado a partir de esta pues nominación, si lo podemos llamar así, es de que pues ha recaudado 50 millones de dólares el día de ayer cuando se daba este anuncio, y voces muy importantes dentro del Partido Demócrata, entre ellas Nancy Pelosi, Bill Clinton, Hillary Clinton, algunos gobernadores que también sonaban ahí como candidatos, como el gobernador de California o el gobernador de Pensilvania, pues también ya han dado su apoyo a Kamala Harris. Así que pues lo que se esperaría en estas semanas, esperanza, es de que más voces se sumen y que ya para llegar a la convención Kamala Harris obtenga este número mágico, se puede decir así, de el apoyo de 1976 delegados. Si 1976 delegados apoyan a Kamala Harris, pues ella se convertirá en la candidata del Partido Demócrata. En este momento pues hay muchas negociaciones, se espera una voz muy importante como lo es Barack Obama, que salga y también respalde públicamente a Kamala Harris, para que de esa manera pues ya todo se concrete y de alguna manera se planche. Un escenario complejo para el Partido Demócrata es que haya una elección abierta y que esta convención pues en realidad se convierta como en una especie de pequeña elección en la cual se decida quién podría ser el candidato o candidata. Me parece que no hay mucha oposición, tampoco hay mucho de dónde escoger, y pues Kamala Harris pues probablemente se termine convirtiendo en la candidata.
La primera mujer que podría llegar a la presidencia de los Estados Unidos, también de ascendencia negra, y que para México sería un escenario muy diferente al que está pintando con la mancuerna de Donald Trump y el señor Vance.
Mira, desde luego, lo estamos viendo en estos días de cómo los discursos políticos se han radicalizado cada vez más. Simplemente ver lo que dejó la convención republicana, donde la oposición a los inmigrantes, la oposición al tratado de libre comercio, pues han marcado la pauta. En el caso de Kamala Harris, pues es un personaje mucho más moderado, como bien comentas, pues se convertiría en la segunda mujer en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Ya contendió Hillary Clinton y pues perdió ante Donald Trump. Entonces, de alguna forma, Esperanza, esta candidatura vendría a refrescar un poco pues el panorama, ¿no? Algo que se le cuestionaba a Joe Biden, pues era el tema de la edad, era el tema de que pues muchas cosas ya se le estaban olvidando o confundían personas. Entonces, pues aquí tenemos un perfil joven, es una mujer de 59 años que fue fiscal en el estado de California y que pues tiene las credenciales para poder competir. Ahora habrá que ver si el tiempo le va a alcanzar como para poder posicionar su candidatura pues a una elección que ya está a la vuelta de la esquina.
Cuando Hillary Clinton compitió por la presidencia, hay que decirlo, en cuanto a número de votos emitidos, le fue bien. El modelo, la forma en que está construida la democracia estadounidense, que se contabilizan los votos, no es como en nuestro país, y allá, a pesar de tener más votos, no llegó a la presidencia. Pero ahora sí, con Kamala Harris, pudiera darse el que se tenga a la primer mujer presidenta. Hoy en su casa de transición a Claudia Sheinbaum se le preguntó sobre el tema y se le dijo que si se tendrá también una analogía con México de hablar de tiempo de mujeres en la presidencia, y aprovechó la virtual presidenta Claudia Sheinbaum para decir que no va a permitir, que no permitirá que se use a nuestro país en la campaña, algo que hemos visto que es lo natural y que a Donald Trump se le da muy bien.
Se le da muy bien, Esperanza, y además hay una cuestión, me parece que en este tema sobre la migración, la realidad es de que ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano difieren mucho de estas posiciones duras de que no quieren que llegue migración ilegal hacia su país. Hay que recordar también que el fin de semana hubo ahí un encontronazo entre Donald Trump, hubo un malentendido acerca de si él dijo que el canciller tenía un bajo nivel, coeficiente intelectual o no, y de ahí se generó una, vamos a decirlo así, polémica en redes sociales. Me parece que la virtual presidenta electa no se tendría que meter en este momento, pues, en este tipo de polémicas con una persona que todavía es candidato, pero una realidad, Esperanza, es que, pues, parece que es el tiempo de las mujeres, y el hecho de ver a Kamala Harris ahí compitiendo en esta elección me parece que va a ser algo muy importante, y ver a dos mujeres tanto en México como en Estados Unidos me parece que sí podría marcar una diferencia acerca del tipo de políticas públicas que se podrían implementar en otros temas como la economía, en el tema de la seguridad, por ejemplo. Podría ser algo interesante, ¿no?
Y en el tema de la reubicación de las empresas, de lo que le conocen como nearshoring, pues se da por un hecho que si Donald Trump gana, repite en la presidencia, México verá frustrados planes que ha trazado en este sentido, en la relocalización de empresas. Sabemos que va a aplicar aranceles, que tiene una visión proteccionista.
Sí, así es, Esperanza. Bueno, lo vimos en alguno de los discursos. Donald Trump lo mencionó acerca de que México le había robado cerca de 35% de los empleos a Estados Unidos por todo este tema de la relocalización, y ellos lo que están buscando a toda costa es, la propuesta del Partido Republicano es que esos empleos regresen a Estados Unidos. La realidad es de que Donald Trump quiere, pues ahí sí, como lo dice la virtual presidenta electa, agarrar a México de piñata, cuando en realidad, pues, todo este proceso de relocalización, pues, obedece a tener costos mucho más bajos para poder fabricar, para poder producir, pero pues Donald Trump lo está utilizando, vamos a decirlo así, de una manera un tanto engañosa. Además, Esperanza, podría tener un efecto perverso para la economía de Estados Unidos, porque podría aumentar la inflación, que es algo contra lo que han estado tratando de luchar, y que Joe Biden, si algo hizo bien, fue bajar la inflación en Estados Unidos, ¿no? De ahí que me parece que de llevar a la práctica estos temas de cerrar las fronteras, de alguna forma trabajar en políticas proteccionistas, lo único que estaría consiguiendo es perjudicar a los dos países. De ahí que, pues bueno, habrá que tomar con reservas este tipo de políticas.
Por lo pronto, un Donald Trump muy vivillo, que está aprovechando el momento en lo que se organizan los demócratas y respaldan o no a Kamala, está diciendo, la voy a tener más fácil, buscando debilitarla.
Así es, me parece que llegó en buen momento la decisión de Joe Biden de bajarse de la contienda, porque pues tuvo una muy buena semana el Partido Republicano durante la convención. Prácticamente, pues, si ya Donald Trump era un liderazgo consolidado, pues adquirió el carácter de un liderazgo mesiánico, ¿no? Donde, pues, después de salir, pues, no totalmente ileso, pero pues con lesiones menores de este atentado que sufrió en Pensilvania, pues me parece que todo el arrastre que va teniendo, que inclusive se dio la oportunidad de nominar a un personaje, hay que decirlo, de línea dura, igual que él, el vicepresidente J.D. Vance, para, pues, que tienen las mismas ideas, y que sobre todo, Esperanza, representa la continuidad del pensamiento de Donald Trump, tomando en cuenta que en el 28 ya Donald Trump ya no podrá ser nuevamente presidente de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Iván Arrazola, por esta oportunidad de echar un vistazo a lo que está pasando del otro lado de nuestra frontera norte en el proceso electoral, que en unos meses estará llevando las urnas a los estadounidenses.
Te mando un abrazo, Esperanza.
Es Iván Arrazola, analista político, quien colabora en este espacio para darnos su visión acerca de lo que está pasando en el proceso electoral ahora que Joe Biden decide dejarle el paso a la vicepresidenta Kamala Harris. No le cambie, estamos en Política en Directo. Estamos en Política en Directo. Martín Rodríguez Osuna se comunica para decirme que por qué no me da miedo decirle de ascendencia negra, decirle negra a la esposa de Obama, que si no temo que me multen. Teresa Gómez, estamos apoyando a la persona que vino de Morena. Apoyamos a Claudia Delgadillo. Estamos apoyando a Leonel Cota y a quienes respaldan la elección. Han hecho mucho daño en Movimiento Ciudadano. Ojalá que se haga una auditoría al gobierno de Enrique Alfaro. José López también se comunica y dice, lo que no queremos es a Verónica Delgadillo en Guadalajara, a Pablo Lemus en el gobierno estatal. Son títeres de Enrique Alfaro, ellos han llegado con esta filosofía de, bueno, habla de malos manejos, de deshonestidades. Carmen Prisú, ¿por qué no invitas a Cecilia Márquez de Morena? Ella metió una denuncia por las propiedades de Pablo Lemus, por el enriquecimiento de sus familiares, de sus papás, y qué se hizo, qué pasó con ese tema, el seguimiento a las acciones jurídicas emprendidas por Cecilia Márquez. Con todo gusto lo tomamos en cuenta. El señor Sergio González nos escribe por Telegram para decir, es increíble, increíble que Claudia Sheinbaum gane con 60% de diferencia de votos y aún no ha recibido una constancia de mayoría, en tanto que en Jalisco Pablo Lemus ya dizque ganó con poco más del 4% y de inmediato ya tiene una constancia de mayoría. ¿Dónde están más corruptos, aquí o en la Ciudad de México? Bueno, hay que recordar que había problemas en el tribunal, en la integración de una persona más, un asunto que hace unos días apenas quedó resuelto para que se pueda expedir la constancia de mayoría para la calificación de la elección. ¿Y qué se ha dicho respecto a este tema, el de la elección? Bueno, que estará Claudia Sheinbaum recibiendo la constancia de mayoría a partir de la primera quincena de agosto. Es una información que hoy maneja el diario El Universal respecto al tema. Gracias a quienes mandan WhatsApp. Estoy viendo el remitente porque es la señora Luz Rodríguez que escribe en varios textitos y estaba tratando de ubicar su nombre. Aquí nos dice, ¿cuánto desencuentro, cuánto desacuerdo, no a la negociación en la contienda? Lo que se espera es un estado de inestabilidad, un estado de peligro. Esperamos más número de personas desaparecidas, más criminalidad, las luchas entre inconformes, revanchismo, aunque se denombre con otras palabras, accidentes. Estamos en la reactivación de una guerra entre conservadores y una guerra entre neoliberales. Estamos en la reavivación de estas ideologías, a mi forma de ver, como en los tiempos de Benito Juárez. En los temas con relación a Estados Unidos, los demócratas proponen populismo, afectan la calidad de vida de los norteamericanos, en tanto que los republicanos, con lo que propone Trump a la cabeza, va más acorde a la realidad, al Estado de Derecho. Aunque se escuche frío, hay que regularizar la situación en la frontera, poner orden con los migrantes, expedir visas de trabajo. Mucha gente desea vivir en la flojera, encima del trabajo de otros. Es el comentario muy amplio de Luz Rodríguez, a quien agradecemos que siempre se comunique. Esperanza Leta, ¿cómo escribo? El licenciado Almaguer dice que Pablo Lemus miente, que no es cierto que se va a reunir con la futura presidenta Claudia Sheinbaum y que se van a anular las elecciones. El Tribunal Electoral va a convocar a nuevas elecciones para el gobierno estatal y para el presidente municipal. Es Champion Alcalá, tu seguro servidor. Ahí está, Champion, el mensaje tal como lo redactó. Fernando Barbosa Ramírez también se comunica para decir respecto a los candidatos en la Unión Americana, Donald Trump, ya lo vimos gobernar. Es una persona bélica. Los conflictos que tuvo a nivel internacional con China, con México, con los países latinoamericanos y sudamericanos. No olvidemos también el conflicto con la expresidenta de Alemania, Kamala Harris. Había allí una situación de más equilibrio. Es Fernando Barbosa recordando el paso por el gobierno durante el tiempo de Donald Trump. Una pausa, venimos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Se comunica por Telegram Silvia Jaime Benavides. Hace un rato que no la leía y dice que está agradecida por la información que se brinda a través de la estación de las noticias. Quiere hacer una pregunta. ¿Alguien puede decirle en dónde le reciben sus pilas, sus aparatos electrónicos en desuso? Dice que no quiere que se sancione a nadie al decir, no cree que se sancione a nadie por decir de alguien su color, si es negra, es una situación real y no hay una intención de ofender. Mire, respecto al depósito de pilas, hay campañas en la Universidad de Guadalajara. Yo le sugiero que se comunique para que le informen si hay un punto fijo. Supongo que sí, tenía entendido que era acá por Belénes, donde usted podía llevar aparatos, pilas, cables, etcétera. Carmen Prisú, ya está el planteamiento, créalo, buscaré a Cecilia Márquez. El señor Méndez, Salvador Méndez, dice, el programa que dio a conocer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por ustedes hoy, mañana por nosotros, hacia adultos mayores, es únicamente para estados gobernados por Morena, porque los gobernantes que son emanados del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano, no dejarán entrar estos programas del bienestar en sus estados. Es importante aclarar esto, nos dice el señor Salvador Méndez. Bueno, el anuncio lo dio Claudia Sheinbaum a manera universal, porque explicó que hoy por ustedes y mañana por nosotros es un programa para llevar la atención médica a domicilio, a las personas postradas, a las personas de la tercera edad. Usted seguramente conoce más de algún caso o tiene muy cercano un caso donde es complicadísimo llevar al enfermo, sobre todo cuando tiene problemas de movilidad, cuando está en silla de ruedas, cuando hasta moverlo le genera dolor y problema. Bueno, hay una evaluación que se hizo el fin de semana, estuvo en Querétaro, Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador, y allí, como parte de las giras que realizan por el país como agradecimiento, hicieron una revisión del programa de bienestar y hablaron de fortalecerlo, y fue cuando Claudia Sheinbaum reveló que ya tiempo atrás venía hablando con el presidente de buscar un programa para beneficiar a las personas adultas mayores que requieren periódicamente, semanal, quincenal o mensualmente, atención médica y que no tienen posibilidad de acudir a recibirla. Es un buen programa y que ojalá que sea universal, que sea para todas las entidades, independientemente de que algunas, como en el caso de Jalisco, deciden no estar en el programa IMSS Bienestar. José López, ya no queremos ni a Verónica ni a Pablo. Bueno, este mensaje me llegó en forma reiterada, en tanto que Lourdes Mendoza escribe por WhatsApp para decir, está muy sospechoso el ataque que recibió Donald Trump. Los populistas pueden hacer hasta lo que no con tal de victimarse. También se comunica la licenciada Patricia Márquez para preguntar de un trámite de jubilación, si alguien la puede orientar, decirle dónde puede buscar, si le pueden ayudar, y quiere localizar a Patricia Márquez. No nos deja su nombre quien lo busca. Es Patricia Márquez, es colaboradora de José Luis Jiménez Castro. Le sugiero que se comunique en el espacio de José Luis en el teléfono público a las 10 de la mañana. Y también nos escribe Joaquín Ávila, dice que espera que el Instituto Electoral cancele la elección a gobernador en Jalisco, lo mismo que a la presidencia de Guadalajara, por tantísimas irregularidades que han quedado al descubierto. También se comunica para preguntarme acerca de las Afores, cómo va la gestión en lo que se refiere a la propuesta del presidente para que manejen todos los recursos. Pues está por integrarse en septiembre próximo la nueva legislatura y habrá gran cantidad de temas que se abordarán y los temas que quedan pendientes. Hablábamos de 18 iniciativas del presidente que implican reformas constitucionales. Llegó prácticamente el momento de despedirnos, de agradecernos. Carlos López dice que le gusta escuchar el programa, que quiere saber el pronóstico, si estará en la tarde tormentosa. Yo tengo entendido que nos vienen varios días con lluvia. Pero gracias a todos por su atención. Recuerde la recomendación, si usted está conduciendo, sube la corriente, estaciónese, ármese de valor, espere, la vida no retoña. Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos, en este micrófono, Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.